día de hoy se realiza el operativo de intervención a la calle del Bronx. Se han desmantelado las bandas criminales que allí trabajaban.
Hola nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño espacio sonoro. El día de hoy me place compartirles una entrevista que realizó un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y que gracias a Nicolás Rojas la tenemos hoy aquí para escucharla de primera mano. Entonces, muy brevemente, Nicolás es una persona que conocí en el espacio de la L, quien les habla, Erika Chacón, hace tal vez 2 años o un poco más, cuando él era estudiante sociólogo de la Nacional y llegó a trabajar con otros chicos y chicas a el proyecto del Museo de la Esquina Redonda, que está en alianza con la Fuga y el Museo Nacional para este gran proyecto del Bronx Distrito Creativo. Y ahí encontré a este ser humano entusiasta por acercarse a las personas y saber desde esas voces diferentes, singulares, qué es este lugar y qué había pasado también ahí. Entonces, entre estos encuentros, él me presentó alguna vez a las hermanas Amado, que son Janet y Doris, las mujeres que ustedes van a escuchar en esta entrevista y que definitivamente me alegra un montón poderlas volver a escuchar, porque cuando Nicolás me las presentó y posteriormente tuve la oportunidad de compartir con ellas más seguido, me encontré con dos mujeres que me devuelven la esperanza y me recuerdan que como mujeres siempre nos estamos moviendo, incomodando y revolucionando el mundo desde pequeñas acciones que para otros tantos pueden ser insulsas, pero para uno y para las que están a su alrededor y hasta aquellas lejanas, te dan esperanza, te mueven el alma, te hacen vibrar y querer hacer más por mejorar la calidad de vida de los seres humanos y en este caso particular de las mujeres. Entonces, mil gracias a Nicolás por haberme permitido usar la entrevista y compartirla con ustedes el día de hoy. Janet y Doris son una bomba, son mujeres maravillosas y vale la pena que sus voces las escuchen más seres humanos. Entonces, diviértase, incomódese y pregúntese qué pasa aquí.
Eso es para...
Sí. Ella le da la segunda oportunidad, se llama Customanía, esto que hay ahí.
Customizar, sí. Customizar. Mira, entonces acá tiene un bolsillo, aquí tiene otro, ya hicimos otro modelo, entonces estamos haciendo como modelos. Reciclando.
En Medellín es que le están dando la segunda oportunidad a los medellines.
Claro,
sí.
Ese es el material que nunca tiene determinación de acá. Uno dice, ay, el jean ya lo dejo, lo regalo. No. Y el jean tiene muchas, es muy versátil para muchas cosas.
Pero el de antes. Los jeans de ahora son.
No, pero también.
¿Sabes por qué? Por el desgaste que se le da ahora. El jean industrial, que era el azul oscuro, duraba.
El del colegio, el de los niños de colegio, o sea, cuando estaban en el colegio los niños, ese jean que quedaba al niño metido ahí parado, sí.
Es más, ya está, ¿no? Es que se le veía, ¿no se acuerdan que le ponían el jean al niño? Sí. Como le quedaba largo de más del bota, le doblaban, entonces de tanto echarle cepillo le iba quedando una raya.
¿Ustedes usaban jeans en el uniforme?
No,
o sea, ¿los niños?
Sí, no, era
¿usaban uniforme con jean?
Sí. ¿Nosotros no?
Sí, señor.
Los niños sí.
Ese era el uniforme.
Ese era el uniforme. Yo estudié en un colegio de cuando yo tenía como unos 10 años y allá era el jean azul.
Azul oscuro, el industrial que
llamamos. Por eso te digo. Sí, eso lo vendían en el San Victorino. Y metía, el niño se metía, eso era tan duro.
Quedaba hechito, parecía como si engomaran el pantalón.
Sí. Sí,
y así duraba todo el día caminando.
Todo el tiempo porque el jean era demasiado fuerte.
Cuando el niño iba creciendo, le iba quedando las rayas del desteñido.
Claro. Sí.
Porque pues el pantalón tenían que doblarle las botas y nadie le iba a cortar las botas porque el niño iba a crecer.
Ah, o sea,
le doblaban la bota hacia arriba. Se hacia adentro.
O sea que aquí tenía
cepillo y cepillo.
Aquí le medían el crecimiento al niño.
Ahí medían el crecimiento al niño.
Entonces, sí. No, no solo eso también se pasaba al hermanito y después al primo y después porque los uniformes de colegio eran así, los
eran heredables.
Cuando yo llegué a los 5 años a estudiar en un colegio, yo estudié allí.
¿Ustedes desde cuándo están acá?
Aquí yo estudié en un colegio allí, que ya no es, era un colegio femenino de monjas.
Ah, yo también estudié en colegio.
Y mi uniforme, yo recuerdo, tanto era azul oscuro, era el blazer, era el saco, la falda, con prenses, con tirantas, y el uniforme de educación física venía con botones, y yo no sé, bueno, era pegado. Y yo me acuerdo tanto que era más abajo de la rodilla. Estaba acostumbrada. Cuando yo llegué al colegio masculino, mixto, sí se llamaba así ya, en el barrio ya era diferente. Entonces ya el uniforme y las falditas eran más corticas. Y yo, como venía de patrón de conducta de que la falda tenía que ser más abajo de la rodilla, no me aplicaba eso. Pero tocaba la falda más arriba de la rodilla en ese colegio. Ahí estudié.
¿Tocaba obligatoriamente?
Sí, no, pero, o sea, yo venía de un colegio de monjas donde la falda quedaba aquí y allá tocaba era aquí, o sea, yo con esto aquí, tocaba aquí, tocó aquí, cortica arriba de la rodilla. Y la media que yo usaba aquí era media hasta acá, o sea, la media, la falda tapaba la media. Y allá en el colegio era media de doblar y para mí fue un choque fuerte porque no acostumbraba mi pata sin la media. Ya después entramos, Dorji y yo, a otro colegio de monjas, donde era la uniforme largo.
Nuevamente,
el blazer y la media. Cuando a mí me echaron del colegio porque yo fui indisciplinada con lo del himno nacional. No me gustaba patrones de conducta del colegio de las monjas. Yo veía muchas cosas raras en las monjas. Y yo quise ser como que la que, a ver, aventaba todo lo que yo veía. Y un día me dio por bailar el himno nacional y llamaron a mi mamá.
¿Y cómo se baila el himno?
Yo no sé.
Me
dio porque estaba en nacional y yo como que comencé a hacer monerías y la monja me dio cuenta, llamó a mi mamá que ya no me soportaba más el colegio. Entonces mi hermanita también caló, que nos echaron a... O sea, me retiraron a mí porque ya no me daba más cupo y mi hermanita pues como iba a estudiar uno en un lado y otro. Y nos retiraron para un colegio mixto.
¿Y feo?
Uy, no, a mí la verdad no me gustaba porque yo llegué allá y nos decían las monjitas porque otra vez volvió el mismo que el uniforme más largo. Y allá las brinconas era con media de bolita. En esa época llegó una media.
Que traía una bolita en la parte
roja.
Tres, aquí.
Y todas eran con esa miércoles y yo venía con media.
Una bolita.
Sí, era.
Una bolita de lana.
¿Ves las medias que están ahorita que
las
usan con tenis?
Las tobilleras, estas tobilleritas, pero con una bolita. Y en la parte de atrás.
Y el uniforme era gris.
Y eso quedaba por encima.
El uniforme era gris, el saco verde y ellas con ese punto rojo y todas las días en el colegio fue con ese y Dori y yo con las medias largas.
Y cada rato
nos llamaban.
¿Pero el uniforme era con falda y media corta?
Sí, así, eso era una boleta. Porque yo venía, yo venía de un colegio de monjas donde a uno le enseñaban a uno, la señorita se debe vestir muy pulcra, nos revisaban la ropa interior, vengo a un choque, y allá era aquí.
¿Así?
¿Cómo así que a la ropa interior se la revisaban?
Sí.
Uy, sí, ya no,
allá nos revisaban porque había niñas muy cochinas, mi amor, y allá le hacían la lista de lo que la ropa interior tenía que ser todos los días cambiada, porque era mi nombre y anotaban rosado, blanco, azul.
Uy, no.
Sí, mi amor, yo viví esa historia en, no me acuerdo el año, pero Dori y yo, todas las alumnas en el salón antes de entrar la hermana Odilia, eran con lista en mano.
Nosotros no usábamos brasier porque no teníamos busto. Nos obligaron a comprar esos famosos acostumbradores, que es una tela con tirantas.
Sí.
Mi mamá le tocó que nos los comprara en el Ley de aquí del centro, los famosos acostumbradores. Porque nos obligaban a usar brasier.
Por eso la moda, yo a veces digo que la moda, cada cual la moda.
Nosotros,
o sea, no era un brasier, era
no,
como...
No, era como esos brasieres deportivos que venden ahora modernos, pero los de nosotros era como una camisetica, solo el bustico, con la tirantica. Y nos obligaban porque Janet y yo no usábamos brasier porque no teníamos busto. ¿Qué íbamos a hacer? Solo... Pues nos tocaba taparnos los pezones por obligación.
Ella le veía todo obligaba. Lo malo, o sea, yo veía como tan malo y...
Sí,
o sea, estudiaba.
Pero ustedes ya estaban aquí, ustedes son de Tunjuelito, ¿no?
Sí, yo ya tenía 14 años cuando empezó todo eso, yo decía, no dejaban tener novio, yo decía esa vaina.
¿Y por qué estudiaban acá en el centro?
No, yo cuando fui pequeña, porque Nicolás, nosotros cuando llegamos aquí a este sector.
Es que nosotros veníamos de Santander.
Sí,
ah, eso. Ustedes vienen de Santander. ¿Ustedes nacieron en Santander?
No. Yo nací en Santander, mi hermanita se crió en Santander, pero nació aquí en Bogotá.
Ah, vio.
Entonces llegamos a la esquina donde está Eduardo. Ahí vivimos un tiempo.
¿Dónde es Eduardo?
¿Qué? Allá en la esquina. Esta esquinita aquí, ahí donde tiene Eduardo el almacén, ahí vivimos en un segundo piso arrendado. Y ahí yo tuve la, por eso pude estudiar allá arriba, que es cerquita a la iglesia.
440. ¿Al Boto?
Sí.
A ver, aquí nomás.
Sí, era cerquita, entonces ahí yo pude estudiar y por eso, pero fue un año porque ya después nos fuimos de este barrio a vivir allá.
¿Pero sus papás ya tenían acá,
no,
tus tíos y tu papá ya tenían
sí,
acá?
Sí, sí, pero mi papá tenía hacia el lado de arriba, arriba donde quitaron el bronce. Es que todo
tenía
eso,
un local de colchonetas.
Eso lo tenía un tío, que fue el primer tío que llegó a la ciudad de Bogotá hace más o menos 60 años.
O sea, por ahí sí, en el 60.
Claro. Sí, claro, mi tío vino primero. Y él fue.
¿Cómo se llamaba tu tío?
Álvaro, él ya no existe.
Álvaro Amado. Pero
Álvaro
él
Amado.
Ya no existe.
Ya no existe.
No, sí, ya está hace mucho tiempo que mi tío desapareció por el primo. Y por eso yo decía los choques culturales de las
permítame
modas.
Un segundito, voy a sí, otro.
Y ahorita, por lo menos, yo terminé el bachillerato de ahí ya en la universidad. Ya yo estudié diseño de modas por obligación. Yo no quise.
¿Por
estudiar.
Obligación?
Sí, por obligación. ¿Qué? Porque mi papá no me pagó la carrera de Bellas Artes. ¿A qué? Así. Entonces mi papá no me pagó la carrera de Bellas Artes. Digo, yo me moría de hambre, que eso no era para mí, que no sé qué.
La historia de la vida.
¿Y te hizo estudiar modas para
entonces
para
yo no
acá?
No. Yo no estudié diseño de moda. Mi hermana cuando era chiquita ya habían revisticas que salían de muñecas y ella era feliz montándole vestidito a las muñecas. Ay, yo veía a mi hermana en ese plan. Dice, qué pendejado. Yo no tenía paciencia para eso, yo le dije a mi hermana, yo no voy a estudiar. A mí me frustraron estudiar, bueno, entonces como no quise, mi papá no me apoyó, entonces yo quería después...
¿Pero seguiste pintando?
Sí, pero mi papá no le gustaba mucho, entonces yo como que escondía a vaina. Y después quise ser modelo de ropa interior.
¿Modelo de ropa
ya,
interior?
A los 17 años quería, sí, quería ser modelo de ropa interior.
¿Y mi papá ¿Y por qué específicamente ropa interior?
Sí, porque a mí me encanta lo que es el cuerpo. Para mí, mi cuerpo, para mí me parece tan bonito. Y yo dije, no.
¿Por espuma de tres maneras?
No, señor.
¿Cómo está esta?
La verdad no sé, sí, porque la persona que sabe esto está arriba. Si quiere, gusta esperar. Sí, en un ratico ya baja y le pregunta qué precio las láminas. Esas son de baja densidad, ¿como para qué las busca, su merced?
Para poner una buñona, hay una silla de...
Tampoco mi papá me apoyó para yo estudiar eso. Para yo haber sido modelo de ropa interior. Y ya después entonces mi papá dijo, bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué quiere hacer? Ay, papá, yo...
¿Con qué edad?
No, yo ya estudié de universidad, Villa Grande, porque después me puse, fue a trabajar, y una vez escondida me fui con una amiga, que mi hermana no sabe dónde está, y sí, modelé desnuda para unos de Bellas Artes de la Nacional.
Dios. Chévere.
Ay, sí, yo me sentía en mi salsa, yo decía, esto no me... Entonces, pero mi papá, mi hermana nunca supo que yo me había ido a desnudar allá a la Nacional. Pero me parecía como... No de morbosidad ni nada, es que la gente a veces ve que eso es de lo
no,
feo.
No, el cuerpo es
y
arte.
Y no, el cuerpo es arte y el cuerpo tiene cosas lindas.
Ajá. Sí.
Una vez sí lo hice, había un muchacho, yo conocí a un muchacho hace muchos años. Y él trabajaba para una revista.
¿Cuál?
El muchacho que yo conocí.
Sí, pero ¿cuál revista?
No, me acuerdo, era por allá, él sacaba diseños de ropa interior, pero para Brasil.
Oh.
Y las viejas estaban allá, yo me acuerdo que fui al estudio, las maquillaron, ropa interior bonita, así ya, yo miraba y observaba. Entonces me dijo, ay, oye, Jane, ¿por qué tú te gustaría? Ay, no, ¿cómo crees? Sí, claro, obvio. Entonces me dijo, mira, acá hay una ropa interior que sobró de la que trae la colección, y si quieres, me maquillaron, me pusieron bonita. Que lo más de bonita en las fotografías.
¿Y no las tienes?
No, porque se las llevó, se las mandó en la revista
no.
para
ver.
¡Oh! Y yo decía, no puedo creer que esa soy yo.
Vale, bien.
Sí, eso le hacen a uno un cambio al foto, o sea, las vainas como ellos trabajan, las poses como yo hacía, ya, yo no me creí. ¡Me cumplí el sueño!
Bueno, chévere.
Y ya, bueno, fue ahí murió. Y ya después, como en el año 97, sí, entonces mi hermana dijo, bueno, yo me voy a estudiar diseño de modas. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted se quiere así? Bueno, yo me metí a estudiar diseño de modas por obligación, porque el primer semestre esto no es lo mío.
¿Desde el primer semestre?
Y
¿no?
Yo le dije a mi mamá, le dije, no mamá, usted mira, ahora le va a hacer perder plata a su papá, que cómo se le ocurre que no sé qué. Mi hermana matada, ya feliz. Yo no. y ya terminé.
¿Pero ustedes ya trabajaban acá?
No, nosotros, yo he trabajado independiente, mi hermana también trabajaba en otro lugar. Aquí no vinimos solamente ya hace como unos 10, mi hermana lleva como 10 años más o menos, yo llevo poquito, yo no llevo sino como 4 o 5 años aquí.
Pero la de tus tíos sí era aquí, la de al lado.
Aquí era el tío Ángelo, y mi tío Ángelo tenía empleados aquí, en este lugar, esta casa la construyó mi tío Ángelo.
Ajá.
Porque está acá, esta y la del tío mío allá, era un hotel. Por eso te comentaba.
O sea, la de otro tío era...
Esta casa de aquí y esta, era una sola casa. Y por allá a la vuelta habían una agencia de flotas. Y llegaba la gente de los campos a vender todas las frutas y verduras, gallinas y carnes a la Plaza España que había.
Ajá.
Esto era un hotel donde se quedaba la gente que venía con sus productos a vender allí a Plaza España. Esta casa y esta casa. Y solo quedó en pie la casa de doña Cecilia, que yo le hablaba de Nidia, que Nidia también puede participar y comentarle. Si la niña está por ahí, más tarde le digo que listo, ahora un rato listo. Le digo que... Y esa fue la única que quedó. Y esto era el sitio donde...
Pero entonces tú venías aquí al negocio de tu tío Ángelo.
A la casa
de... Y era cuando te decían no se asome que allá están las...
No, aquí, porque aquí al lado de... Esta era casa de los Sosa, hasta la esquina. De don Bernardino que estaba allá. Y esto, don Sosa arrendó a locales. Él dividió no los locales de ahora porque esto los modificaron. Y ahí tenía mi papá un local pequeñito, mi tío, antes de tener este y antes de tener este, porque te comento, este era un hotel.
O sea, tu papá, Kerwin.
Sí, mi papá.
Ángelo.
Kerwin, Ángelo y
Álvaro.
No, Álvaro en la calle.
Sí, pero también estaba Álvaro.
Álvaro también estaba.
Y todos eran con colchones.
Sí, ellos yo no sé dónde sacaron esas ideas. Álvaro fue el primero que inventó toda la parte de la colchonería. Álvaro vendía maletas, colchones, morrales, baúles, catres.
¿Y ustedes vienen de Santander, de
sí,
Vélez?
¿De
por allá? ¿De esa gente
no,
que es artesana?
De Vélez, no, mi papá y mi mamá son de Huepsa, Santander. Mis tíos también nacieron en el pueblo.
¿Huepsa?
Huepsa, Santander.
No,
eso es abajo de Barbosa.
Ah, cerca de Barbosa.
Sí, cerca de Barbosa. Y ellos vienen con todo eso de ahí. Y ahí nos criaron todos los hijos de mis tíos.
Me va a llevar una tela por aquí, un bulto.
¿Qué cuánto vale esa espuma?
Doris, ¿qué es el señor? ¿Ya cómo son las láminas de espuma? ¿Por ahí hay un señor?
¿Cuál señor?
Desapareció.
Desapareció. No, pues ese es don Kerubín.
No sé.
No, pues ahorita no, yo le enseño. Se cansó, dijo que si podía esperar y se fue.
De pronto viene más.
Ay, sí, no sé por qué no, la verdad no. No, estábamos ya cortando esa tela, pero no. Ah, por allá está.
¿Viene en Santander, en Huepsa?
Crianza como tal, no. Yo nací allá, pero me criaron aquí en Bogotá. Los 7 meses llegué yo aquí a Bogotá. O sea, mi crianza fue Bogotá.
¿Pero tú viviste allí un rato?
No.
¿Jamás? ¿Solo naciste y...?
Hasta los 7 meses.
¿Y ya?
Y no tengo memoria de eso. Y me trajeron para Bogotá.
¿Y has vuelto?
A Santander, sí, pero como en 2 oportunidades nomás, porque allá no hay familia.
¿No? ¿Todos se vinieron?
Todos, ya están muertos.
Pero entonces...
Entonces estabas... Ah, bueno.
No, que decía que eso rondaba, ¿qué años? O sea, cuando eso de los negocios, del hotel...
Yo creo que eso fue... Yo tengo recuerdo como el año 75, más o menos. Más, esta casa debe tener... Con mi tío Ángelo tiene como 34 años, esa casa ya hecha. Y quién sabe más atrás cuántos años tendría, porque ahí sí no sabría cuántos años más.
Pero tu tío Ángelo la construyó.
Sí. Él compró, mi tío Ángelo compró esta parte y mi tío Teo compró esta parte de allá. Esta casa solo termina hasta la oficina. Y la casa de mi tío Teo hasta bien más atrás.
O sea, ¿pero vivían acá? No.
No.
Pero ustedes vivían en Tujuelito.
Mi tía, nosotros en Tujuelito. Este, el dueño de este señor venía de Santa Isabel y el dueño de allá vivía en Castilla.
Ah, pero estaban repartidos por la ciudad. Sí, pero todos se reunían aquí, o sea, toda la cuadra era
sí,
de la familia.
Días, sí, todos los días yo veía a mi tío Ángelo, yo veía a mi tío Teo, a mi papá ahí. Entonces esto porque de mi tío Álvaro poco tengo recuerdo, porque a mi tío lo mataron en el 79 y ya ese almacén desapareció.
Pero él estaba ahí en la cuadra del Bronx.
Sí, él ubicado como de donde es la esquina que están vendiendo las arepas, como más o menos 3 casitas ahí. Él tenía de arriendo, él vivía de arriendo ahí.
Ah, o sea, vivió en toda la entrada.
Ahí estaba mi tío ubicado, mi tío fue en un duro de ahí. Él fue el primero que llegó con la venta de los colchones hacia este lugar. Porque no sé dónde sería más ventas, eso sí no tengo en la memoria.
Sí, sí,
escrita más venta de eso.
El que vivía en Santa Isabel, ¿sí?
Él vivía, mi tío Álvaro vivía en ¿dónde era aquí? En Castilla.
¿Castilla allí por Kennedy?
Sí, tenía casa en Castilla. No sé en qué año llegó, porque yo tenía
pero
solamente
lo
como...
¿Lo mataron ahí en el bron?
Sí, mi tío fue abaleado ahí por el uno de los empleados.
¿Y el negocio por qué no lo tomaron tus hermanos?
Porque mi primo William, que era el hijo mayor, él no le interesó eso. ¿Y ¿no? por qué mi tío no? Porque cada uno ya tenía su local, entonces mi tío no. El momento que muere mi tío, lo matan a mi tío, la esposa se hace cargo de eso, lo recibe porque mi tío dejó mucho dinero. Mi tío tuvo mucho dinero y lo dejó, y entonces la esposa se encargó de despilfarrarlo. Porque no le cuesta... No le...
Yo pensé que iba a hacerse cargo del negocio.
No, ella lo desapareció, al mismo tiempo lo desapareció.
Sigue.
Empezaron a cada uno a darse la buena vida, buenos restaurantes de viaje con los pelados, porque los pelados no... El hijo mayor tenía como...
William.
Sí, William tenía como 17 años. Y era un loco, borracho, estaba en la fiesta. Y las peladas eran también jóvenes, entonces... Nunca estuvieran pendientes, se acabó. Lo que mi tío construyó, hizo un emporio que construyó, porque mi tío construyó un emporio grande.
Pero cuando tu tío Álvaro llegó, ¿fue que le dijo a tus hermanos que se vinieran?
Sí,
que era...
sí, porque mi tío Ángel, el dueño de aquí, mi tío trabajaba en una licorera por allá cerca a la Plaza de Toros. Mi tío Ángel, el dueño de aquí. Y después ya mi tío ocupó una partecita aquí, porque mi tío Álvaro le dijo, Ángel, hoy bueno, mire, dedíquese a esto, que esto da. Mi tío se enamoró de la esposa primera y la esposa tenía, los padres de la esposa vendían cosas como iguanas, cobijas, sábanas y todas, ellos, pero...
¿Pero no aquí también?
No.
O sea, en otra parte de la ciudad.
En otra parte. Entonces mi tío se dedicó a eso porque mi tío lo apoyó. Mi tío
¿Y cuando tu tío llegó ya estaban lo de las cobijas por acá, no?
No. Estos, todo de cobijas, esto viene siendo nuevo. Aquí por eso yo digo que yo fui
la... No, pero incluso allí en la otra cuadra también es nuevo, ¿no?
Sí, esa parte sí, porque estaba la señora esta... Porque la cuadra del Bronx hacia arriba sí vendían cobijas, era la de los Sánchez. Una señora de los Sánchez que ahorita tiene la parte de allá. Y habían otros también, pero no. Hay otros que ya se fueron, como les compraron y se fueron. Y los de al frente pasaron, o sea, los que estaban para acá, para el Bronx, pasaron al frente algunos. Y otros sí se fueron.
Sí, los Bernal.
Sí, esos sí se fueron. Otros sí desaparecieron y se fueron de él. Y aquí solamente, todas estas casas son nuevas, son refaccionadas y ellos no estaban por este lado. Por eso que te contaba que aquí al frente era la de las vagabundas, abajo era una tienda, ahí aquí al frente mío te vendían papa, un señor Ramón que vendía papa.
Pero entonces todo eso estaba conectado aquí con el comercio de Plaza España.
Sí, todo tenía que ver porque la gente venía a hacer sus compras de mercado y venían por este lado. Entonces, hacer la compra, aquí vendían a comprar los colchones. En esa época, un colchón, imagínate, de 3 mil pesos.
¿Pero 3 mil de esa época es harto
pues
o poquito?
Sí, 3 mil pesos, entonces, y la mayoría era esto. Esto no se veía, estas cosas.
No, pues es que en los pueblos,
¿quién? Esto no.
¿Dónde conseguían colchones?
Lo que más usaban de verdad era una colchonetica. Lo máximo, una persona que tuviera con un poquito más de recursos, una colchoneta. Colchones, esto no vinieron a hacer aquí.
Claro, o sea, ustedes establecieron marca.
Sí, porque aquí, por lo menos cuando estaba allí lo del ensueño, ellos tuvieron en la primera franquicia de vender distribuidores de espumados. A ellos les dieron franquicia. Nosotros no teníamos, mi hermano, pues mi papá no se encargó de eso, porque mi papá, ¿eso es de Doris? Dorito, mira. Porque mi papá no fue como esa mente tan de visionario como este.
Como Ángelo.
Porque nosotros tenemos esto y tenemos todo esto, porque cuando mi padre estaba allí en los colchones, mi papá solamente vendía camas metálicas sencillas, baúles, vendía colchonitos de algodón, chifonieres metálicos o de madera, muy sencillo, primero porque el espacio no se daba para tanto, pero mi papá no tenía una visión así como la tiene mi hermano en estos momentos, él ha cambiado todo eso aquí. Esto simplemente cuando mi papá estaba aquí con mi hermano, que solamente estaba aquí, era lo normalito, no habían eso, no era eso, porque pues igual nosotros no teníamos idea de esto.
Pero ustedes hacían los colchones.
No, sea... esto se compraba, mi amor.
Ah, les llegó el almuerzo, qué pena.
aquí nos toca de correrías. Uy, sí, aquí es de correrías. Ya te sigo contando.
No. ¿Sus mercedes cuándo empezaron a hacer los colchones propiamente ustedes? O sea, ¿los compraban de dónde?
No, los colchones se los traí. Se empezaron con... Lo primero que funcionaba aquí eran los colchones de algodón.
¿De algodón?
De algodón. Aquí eso de colchonetas y eso vino una época, diga... como unos 5 años después, porque nadie casi manejaba espuma. Ajá. Y se hacían, era simplemente las colchonetas. colchones así muy, como muy elegantes, ¿saben? Eso no se veía por acá, era la básica colchoneta.
¿Quién hacía eso? ¿O de dónde lo traían?
Eso, había un proveedor que venía aquí y el señor era de Silvania. Silvania, Cundinamarca. No, ellos empezaron empíricamente a hacer lo de los químicos, bueno, no sé de dónde sacaron la fórmula, pues espumado sí ha estado toda la vida, pero algunas personas que trabajaron ahí como que se robaron la fórmula y se la regaron a como todo. Entonces empezaron a hacer ellos la espuma, con el químico hicieron la espuma y vendían las colchonetas. Eso era lo más in que se manejaba, no era ni colchones, ni resortados, ni esa. Empezaron con las colchonetas. Ya después poco a poco fueron avanzando en las nuevas creaciones que fueron los colchones nuevos.
O sea que ustedes distribuían esas que venían de Silvania.
Nosotros los distribuíamos, nunca los hicimos. Ajá. O sea, en la época que estuvieron mis tíos, jamás ellos hicieron nunca nada de eso. Les traían y ellos vendían. Okay. Era simplemente eso, era de pasar de un lado a otro, pero no, nunca ellos se tomaron la molestia de hacerlas.
Ok.
Nosotros, o sea, nuestra generación.
Ellos les traían la espuma.
Ya forrada, ya la colchoneta lista. Ah, lo que era ya para la venta. Eso era lo que ellos manejaban. Y después, la única generación que ha empezado a hacer eso, nosotros.
O sea, tú estás con esto innovando, empezaste a forrar y todo.
Eso, porque antes se compraban hechas, pero entonces uno para bajar costo,
pues sí,
se traían las láminas así, se hacían los forros, se enfundaban.
Chévere, ¿no? ¿Y hace cuánto estás con eso? ¿10 años así?
Yo creo que sí, por ahí unos 10 años. Ah. Sí, unos 10 años porque antes yo no trabajaba acá.
¿Dónde trabajabas?
Yo trabajaba en laboratorios químicos, farmacéuticos y para productos para el cabello.
¿Haciendo qué?
En control de calidad y en manufactura.
¿Manufactura? Ah, wow.
Entonces, ya cuando salí de ahí, entonces la última fue en un farmacéutico que era medicamentos y todo eso, y ya vine directamente para acá.
¡Qué chévere!
Porque el empleado que trabajaba con mi papá lo echaron por malas conductas. Entonces, mi papá y mi hermano se quedaron solos, ellos dos. Pero mi papá ya no era la persona activa pues para estar en las trajes. Entonces vine yo a trabajar con mi hermano de brazo a brazo.
¿Y lo de las camas y lo de los baúles que mencionaban era...?
Uy, eso sí viene de la generación vieja. Esa generación de baúles la terminó mi hermano hace aproximadamente como unos 5 años.
¿Cómo así? ¿Los baúles del 70 todavía
sí,
quedan?
Sí, señor. Hasta hace como unos 5 años más o menos.
Vendieron el último.
Se dejaron porque ya el señor que los hacía ya no volvió a hacerlos. Y esas generaciones eran de los ancianitos, porque los hijos del señor que nos hacían los baúles, nunca más.
Ya nunca más. Y así como tus primos, ¿no? O sea, ustedes son los únicos de los amados que quedan acá, ¿no?
Sí.
¿Y tus primos no les interesó el negocio? Nunca. ¿Para nada?
A ninguno. Los primos, los hijos de mi tío, sí estuvieron, pero ellos nunca fabricaron, simplemente se encargaban de ventas. Aquí y en San José, que es donde tiene la otra esta. Pero ahora ellos se dedicaron más a la ferretería que a la venta de esta.
¿Dónde es San José?
San José del Guaviare.
Ah, San José del Guaviare. Oh. ¿Y por qué terminaron por allá?
Porque como allá se movía la droga.
Ah.
Tú no vas a meter eso ahí.
No, igual eso no lo vamos a contar.
Entonces, ellos manejaban allá por el sector, entonces allá las ventas de ferretería y todo lo que necesitaban de insumos los vendían allá. Y aquí el que permanecía era mi tío y el empleado. Pero ellos sí manejaban también camas, colchones y toda esa cuestión. Pero lo normalito, tampoco fabricaron nunca.
O sea que un día, cuando sus papás y tus tíos estaban acá, cuando se venían a trabajar era solo como recibir... Que pues me imagino que recibir fácil
hecho.
Porque aquí era Plaza España y les llegaba como directamente de Silvania.
Sí, ellos sí. Les traían aquí los señores, los proveedores de los colchones, cada uno pues le pedía lo que necesitaba y se lo traían directamente acá.
Pero cada uno tenía un local aparte,
sí,
con finanzas aparte.
Aparte.
O sea, competían.
Exactamente.
Y eran propietarios además. Y fueron primeros propietarios, porque sí, de que llegaron a esta zona.
Sí, exactamente.
Y eso se vendía localmente la gente de acá o
no,
ustedes
vendían de los pueblos o también ellos vendían fuera de la ciudad. Entonces venía mi tío, por lo menos el de esta casa, él tenía sus camiones, Ángela, para entregar la mercancía en Florencia, en el Huila, en Arauca.
Ah, o sea...
Entonces ellos llevaban, el cliente papá venía, no, y le decía, bueno, necesitamos 50 colchones de algodón y unas 20 camas. Entonces, ah, bueno, sí, señor. Entonces cargaban el camión desde Bogotá y ellos les ponían en el punto, en el sitio donde era la ciudad donde debían entregarlos. Y los entregaban allá y devolvían. Entonces, claro que en ese entonces se utilizaba la fianza.
¿Qué es la fianza?
Es decir, a 30 días me paga o a 45 días me paga con la mercancía.
O letras.
Pero entonces la gente era muy correcta.
Ah, las palabra, letras, sí, sí, el negocio era de palabras.
Al paso del tiempo la gente se empezó a torcer y se le empezó como a dañar la mente. Entonces, ¿qué hacían? Ya no pagaban a los 30 días ni a los 45. Entonces, ¿qué le tocaba? Mi tío, irse hasta la ciudad a cobrarle al señor. Entonces eran conflictivos, eran bastante conflictivos. Con la letra en mano, señor, págueme, y le resultaban, es que yo no tengo con qué pagar y el negocio desocupado. Entonces, ¿qué le cogían? Y por eso empezaron pues como a ya restringirse en vender a crédito.
Bueno, pero en renovadores, o sea... ¿Y a dónde, y ustedes alguna vez fueron así a una ciudad a entregar?
Nunca. No, nosotros no. Mi papá sí viajaba, porque a él, cuando trabajaba con el hermano, con mi tío en la siguiente cuadra, él sí le decía a mi papá, vaya y me cobra tantas letras o algo, y mi papá era el que se encargaba de traer la plata a mi tío.
Uy, pero...
Porque mi papá fue empleado primero de mi tío.
Sí.
Él ha manejado.
¿Tu papá era el menor?
El menor, sí. Ah. Y mi padre se encargaba de administrar el almacén, que uno de los almacenes que mi tío tenía, era empleado de mi tío.
¿De pero cuál, Ángel o de Álvaro?
De Álvaro, Álvaro. Ah, y después entonces, un día mi papá ya se cansó de ser empleado y entonces mi tío le colaboró y vinimos, al tío mío, Ángelo, le dejó un localcito cerquita, o sea, aquí cerquita. Esto era diferente, mi amor, no tengo fotografías de eso. Era diferente. ¿No? No, eso sí, no tengo fotos de ahí. No. Aquí al ladito, un localcito pequeñito. Aquí el de al lado fue de mi papá. Y ahí duramos muchos años, o hartísimos años ahí. Y ya después entonces, ¿por qué salimos de allá? Porque ya pues mi tío el día aquí, mi tío murió.
Ángelo.
No, mi tío se enfermó.
Mi tío se enfermó porque mi tío... Los malos pasos de un hombre, porque digo yo los malos pasos de un hombre que las mujeres los matan. Entonces él se consiguió sus amantes y lo llevaron a la quiebra, al mi tío el de acá. Lo llevaron a la quiebra, entonces al verse él como ya ahorcado le tocaba vender esta casa. Entonces esta casa se la vendió entre comillas a mi primo, pero el que dio la plata fue mi tío porque mis dos tíos no se podían ver, se odiaban por dinero.
Por claro, un pedazo que allá mi tío de aquí
le quitó al otro.
Pero lo que yo tengo entendido es que eran tres casas y eran grandísimas.
Estas dos.
Estas dos eran
grandes.
¿No hay otra allí?
No, pero esa no pertenece a
los Sosa.
Es diferente.
Pero ahí tu papá tenía un local.
Ahí era donde nosotros teníamos el local. Era de arriendo. O sea, y entonces mi tío le dio la plata a mi primo para que compraran aquí.
¿Cuál primo, William?
Mi primo William. Mi primo William quedó con las escrituras de aquí, pero él no puso un peso.
O sea, ¿tu tío Teo?
Pagó esta casa, pero no fue el dueño. A la orden.
Y ahí mi tío terminó. Esta casa valió 160 millones. Hace 30 años.
Hijo de puta.
Nada. ¿Sabe cuánto pide ahorita? 1.200.
Claro, eso es grandísimo.
Pero no le van a dar eso porque eso él se va a quedar ahí.
O sea, ¿el tío Teo o el primo William todavía es dueño de esta casa?
Es dueño de esta
¿todavía?
Casa.
¿Todavía?
Claro, está vivo.
Y posiblemente la va a vender, ¿no? Que la de
los ya lo puso en venta y eso venta. Dijo, esto vale 1.200 millones y a ver quién diablo le va a dar.
No, porque como esto va a ser con...
Él no cree, yo lo dejo
el
que
proyecto de esto.
Yo lo digo que siga alucinando. Y aquí por el de aquí, 2.500 por el de al lado.
Claro que es más grande que esta.
Porque esa es mucho más larga. Pero nadie le va a
pagar.
Eso se lo van a pagar a precio catastral.
No va a enterrar la plata sabiendo que esto lo van a tumbar.
Claro.
No, el Estado se lo compra catastral.
Sí.
No, a él y este predial para un predio de 1.200 tiene que pagar por lo menos unos 8 o 10 millones de predial. Y esto
y
no
más,
paga.
Yo creo.
Más, y esto no se paga.
¿Cuántos metros cuadrados tiene esto?
Yo no sé cómo era esto.
Esto pues tiene es que bastante es altura. Este tiene bastante altura.
Por eso.
Porque este primer piso y el segundo piso son los más altos, porque ya el tercero ya es más bajito.
Es que este primer piso es como de 5 o 6 metros.
Sí, eso es altísimo.
¿Y tu tío Ángel lo construyó él o como él se ponía a colocar la
vida? No, él pagó maestro. Pero empezó de cero, desde abajo.
¿Y los tíos? ¿Ha hecho la primera plancha y abrió?
Sí, mi tío. Es que mi
tío...
A ver, espera. ¿Su abuelo cómo se llamaba?
Floro.
Floro tuvo a Querubín, Álvaro, Ángelo y Teófilo.
Fueron más. Fue mi tío Ángelo, mi tío Teo, mi tía Matea.
¿Teo
mi
es Teo tía o Emilia, Teófilo?
Teomiro.
¿Teomiro?
Teomiro, mi tía Emilia, mi papá.
Y mi tío Atalibar.
Y mi tío Atalibar, 6 hijos. Pero cuatro los que tuvieron se negocio. Dedicaron a esto fueron solo los 4.
O sea, Emilio, y Emilia.
Mi tía Emilia a la y mi tío Álvaro. ¿Tú te le preguntas
cuánto van a contar de una nota de
dinero? De 1.40.000.
¿40.000?
Y mi tía Emilia pertenece, pues ella como que se le cruzaron los cables y ella se fue para un
Janet se ríe, yo se lo estoy diciendo.
Ella vivía en un convento. Listo. Mi tía Matea sí, ella fue muy pudiente. Ella tenía residencias. En ese entonces en Chapinero, que era Loín. Porque
no, pues, Chapinero
era Loín en ese entonces, que todo el mundo era Chapinero. Listo. Ella tuvo residencia ahí, cosa que no le apoyaron los hijos. Buenas.
Es que mis tíos todos han sido de dinero.
Y eso es en época en 70s, eso,
claro, 80s, por ahí.
Es que mi tío hicieron plata, mi tío Álvaro hizo mucho dinero, mi tío Ángel hizo mucho dinero, mi tío Teo mucho dinero, la tía mía también. Y los hijos fueron los que se encargaron de tomárselo todo. Se lo metieron como fuera.
No, pero esa es la historia de muchas familias, mi familia
y
también.
Y nosotros siempre decíamos, bueno, ¿y a quién le toca el turno? Ah, pues que mi tío Ángel, el hijo mayor fue a los Andes, a estudiar los Andes. El hijo menor fue el que le tocó pagarse su estudio porque para él no hubo. La hija, la mitad, universidad, el resto le tocó a la China pagárselo. Y ellos se dedicaron ya cada uno en su hogar y todo. Los hijos de mi tío Teo, William y Elbert, se fueron para San José, donde era la bonanza de la droga. Ajá. Allá hicieron su billete, apartamentos, carros y todo. ¿Por qué los vieron las esposas? Por la plata de ellos. Ajá. Porque pues ellos no estudiaron. Mi primo Elbert solo hizo un semestre de administración de empleo. Mi primo William no estudió ni mierda.
Pero ahí está.
Pero fue el más agalludo, fue el que le robó a mi tío, fue el que le robó a la madre. A mi tío le sacó... Bueno,
pero él es el dueño de esto ahorita.
Sí, claro. Pero dueño, aparentemente, porque la plata la puso mi tío. Pero él nunca le reconoció a mi tío, tome papá, gracias por esa plata, ¿no? Se la quedó.
Ah, no, porque no. Yo lo que pensé que había pasado es que, o sea, como tu tío Teo y el tío aquí, Ángelo, no se podían ver, ¿cierto?
No.
Pues el tío Teo le dijo, cómpreme usted eso, pero lo trabajo yo, ¿no? No. Se lo quedó William.
Se lo quedó William. Y él aquí, después de que ya se lo quedó aquí, pusieron un local donde vendían abonos y ferretería. En este lugar recién William lo compró. Y recién William lo compró, metió abonos, eso se creyó el Chiras y aquí montó ferretería y todo eso. Y lo robaron. Entonces se le metieron por la rea, no se le envía, yo no sé. Y lo robaron, entonces yo no voy a poner nada más. Se acabó y todo lo que había, lo que me dejaron los rateros, lo mandaron para San José. Y ahí fue cuando le dijeron a mi papá que sí quería tomar el local, a mi papá.
¿Hace cuánto?
Yo no me acuerdo, la verdad no tengo idea.
Pero tu papá ya estaba grande. ¿Ya?
Sí, mi papá y mi hermano, entonces ahí estaba aquí estaba mi papá, estaba mi hermano y el empleado. Y ya Doris no aparecía todavía. Y ya cada uno en su espacio y por eso somos la última generación de esto. Ya cuando si esto desaparece, ya no se va a volver a hacer. Nosotros nos vamos a dedicar de pronto a vender rollos de tela o a hacer solamente lo de los colchonetos de corral de línea. Ya todo esto no... Porque para eso necesitas tener espacio, ya donde vamos a montar bodegas de las espumas, eso ya.
¿Y no lo han pensado?
Pues claro que sí.
¿Qué hace de este ladito? Que voy a bajar unos largueros.
Ayude acá.
Aquí nos toca así. Corre todo el tiempo.
Cuando uno ya empiece, nosotros ya hemos pensado, porque eso no va a ser a largo plazo, van a ser en menos de lo que canta un gallo, pues. Pueden tomar la decisión el Estado. En 5 años esto se va. Así dure esto 10 años para hacerlo.
Sí, claro, total.
Y se va. Entonces uno tiene que reinventar la parte segunda. ¿Qué vamos a hacer de aquí adelante? ¿Qué nos vamos a ocupar? Sí, porque ya después...
Pero si quieren seguir con esas cosas, con las de
bebés. Eso sí nos vamos a quedar con el resto hasta que ya el cuerpo aguante. Eso va a ser, no, sí. Eso sí, sí va a ser nuestro.
Pequeño, sí, pero ya lo grande ya... Yo no
porque
creo
aquí...
Porque ya, las bodegas
porque
ya...
Porque ya los espacios no es.
No, claro. Ya nos quedamos ya con lo pequeño.
Por lo menos por aquí conseguir bodega es muy costoso. Una bodega aquí no baja de 8 o 10 millones. No, y no es mucho. Allí estaban arrendando en una reja azul, creo, que es cerca donde venden como martillos y todo eso. 8 millones el local. ¿Sí? Los de aquí al frente, no, vean poner... ellos que no, el espacio no es mucho aquí al frente. Son 3 y 4 millones por cada local.
Y se va a poner más caro.
Va a ver, cuando ya empiece, esta cosita de aquí no nos va a favorecer a muchos.
No.
A nosotros.
Al dueño tal vez.
Pero sí, al dueño sí, pero uno no.
Claro, porque les van a subir más el impuesto, servir. Bueno, aquí lo único, por lo menos, que en realidad yo digo que las empresas son más exageradas, el recibo del agua.
¿El agua?
El aseo.
Pero es que el agua es cada dos
sobre
meses.
Todo, no, sí, el agua es barata, pero el aseo no. Aquí barren y toca pagar la podada del pasto que no hay. Vale 99 mil el aseo.
¿Del pasto que no hay?
Que no hay, y 55 de agua. Ese es el recibo más caro, porque el de la luz llega por 30, 25, los tres pisos. Entonces eso sí no, pero el agua, el aseo sí, aquí se dan gustico cobrándolo, por ser comercial.
Pero...
Sí, se dan gusto cobrando. Sí, en eso sí, los del aseo, la verdad, por Dios, eso es lo más caro que uno paga en servicios.
Y aquí de noche es muy peligroso, digamos, ¿ustedes cierran a qué hora?
A las 6 de la tarde.
A las 6.
Pero igual acá se paga vigilancia.
Cuando ahora
sí, hay que pagar vigilancia porque sí. A nosotros un día se nos entraron a la bodega del lado. Las llaves, vaya que cierre la carreta. Espérense tantito, ponemos la carreta. Levantaron la reja, rompieron los candados y se entraron ahí. Afortunadamente, que aquí en este primer había camas metálicas, pero solo las camas, sin larguero ni nada. Y en la parte del segundo piso nosotros teníamos tela colchada, pues porque era la bodega de allá. Afortunadamente los tacos solo se suben desde aquí.
O sea, ¿no pudieron ver o qué?
Para el segundo piso los tacos se bajan y se suben de aquí. Ajá. Entonces nosotros por regla general siempre bajamos los tacos. Y lo único, ellos del afán solo se llevaron lo que estaba en el hall, no más. Porque no les dio avance de llegar, porque eso es muy oscuro.
No, claro, y tampoco. Entonces, creo que tuvieran un camión para cargarse.
Pero esos indígenas, y eran de la calle del Bronx, esos todos fueron. Y como a los 2 o 3 días, vinieron a vendernos las mismas camas aquí.
¿Sí?
Sí, claro, las camas no las trajeron aquí.
¿Cómo pagar el rescate?
Como pagando un rescate. En la época que estaba todavía los de allí, nos tocaba pagar a un Saiyajin, por seguridad. Aquí venía, vi todos los viernes sagradamente una vieja que tenía una cara de mala y nos cobraban. Porque tocaba pagarles y si no, quién sabe qué le pasaba al negocio.
Pero entonces, tú no estabas, tú llegaste como hace 10 años, sí. Pero tu papá y tu hermano sí estaban cuando digamos desalojaron el cartucho y se empezaron a venir para acá.
Todos estábamos ya aquí. Acá? Sí. Acá no nos permitían abrir porque como cuando cerraban eso...
El cartucho.
Sí,
ya.
El cartucho no.
Cuando desalojaron el cartucho.
Claro. Mi papá y mi hermana.
¿Tu hermano todavía no?
Mi hermano no, porque estaba estudiando todavía.
Sí, eso fue como en el 99.
Claro, él estaba estudiando todavía. Él estaba con el empleado y era mi papá y él. Nosotros no teníamos velas en este entierro aquí hasta el momento. Ya después, cuando ya sí desalojaron aquí el Bronx, claro, sí estábamos los cuatro.
¿Y cómo era convivir con la gente del Bronx así? O sea, esto del Saiyajin que me cuentas, pues...
O sea, lo del Saiyajin empezaron cuando ya empezaron a desalojar allá.
O sea,
no antes. Antes, nunca antes. Cuando estaba mi papá trabajando aquí, nunca vinieron a cobrar cuota.
Pero, o sea, cuando desalojaron el cartucho, ya empezaron a cobrar acá.
Sí.
El Bronx.
Ah, el Bronx.
Porque como ya empezaron a desalojarlos todos. Entonces, eso era terrible cuando venía la policía.
Claro.
Porque todos salíamos perjudicados porque todos nos tocaba cierre las rejas y quedar encerrados aquí. Porque lo que encontraran afuera, se lo llevaban. Se lo llevaban literal. Así les tocara entre dos varios. Así, digamos, esos bultos no se podían dejar porque en cualquier momentico que vinieran a hacer fregadera allá, perjudicados todos. Todos perjudicados.
Pero bueno, y antes
así
del
duramos
desalojo,
bastante tiempo.
Antes del desalojo era eso. que venía la policía a hacer
sí,
algo. Y,
hacia, ah, okay. Y cuando ya los desalojaron, no nos permitían entrar a los almacenes, porque estaban ahí haciendo un poco de, sacando todavía gente de ahí, entonces no nos permitían la entrada porque esto era lleno de policía. Entonces colocaban allá el cerco, tapaban allá la entrada y en la parte de arriba, o sea, en la parte del batallón. Eso era sellado, entonces uno no podía, no le permitían abrir. Ay, mire, señor, que es que yo tengo que entregar una mercancía, pues ya me diga que para otro día. No nos permitían. Así duramos aproximadamente más de 15 días.
Uy. O sea, el 16 sí, de mayo afectó, del 2016.
Claro, eso nos afectó bastante, bastante, porque nos tocaba abrir, era por pausas.
Claro.
Y cuando ya, digamos, se alborotaron, entonces que 2 de la tarde cierre el almacén, váyase para su casa. Porque ya no se podía hacer absolutamente nada, porque ya la gente no venía, porque agarraban los carros a piedra y se les rompían los lo que eran los panorámicos, eso, subían aquí los camiones, vuelta a nada.
¿Y ustedes sí sentían como que las dinámicas allá del Bronx afectaban el comercio?
Bastante. Bastante porque nadie venía.
O sea que
por miedo a que hicieran esas trifulcas, la gente no venía.
Claro. Pero digamos, eso se arreció meses antes de que lo desocupara.
Sí. Se alborotaron porque como allá habían policías infiltrados, bueno, o sea, de la gente que era cómplice de allá, porque ahí habían altos mandos y sabían cuándo iban a hacer los operativos.
Sí, eso es nuestro.
Cuando hicieron el operativo, de ahí no eran policías de aquí de Bogotá, sino de otros sitios, porque ellos llegaron de improviso. Llegaron camiones del ejército y se resguardaron en el parqueadero del frente.
Ay, no joda.
Sí, eso no fue así de fácil. Eso no fue fácil. Ahí, eso no fue fácil. Porque ellos entraron sin que se dieran cuenta que había el ejército y luego llegaron los otros camiones del ejército, porque eso fue cantidad de ejército, pero no de Bogotá.
Claro, porque les apeaban.
¿Estaban trabajando acá?
No, porque fue en la madrugada.
No había nadie.
Bueno, que dicen que eso también está avisado, ¿no? Hay mucha gente.
Sí,
que
cayeron los rasos, los altos
mandos. Exactamente, porque exactamente. Porque los altos mandos, como es, por eso se llama la L, porque había entrada por allá y salida por este lado. Entonces los duros se salían por este lado porque esa parte no la resguardaba nadie.
Pero babosos, pues.
Sí, eso siempre le afectó bastante.
Al señor Tapete que no habla, porque la vez pasada vino
sí, y él dijo que no. Y él vivió, el que me acabo de decir la carreta, él vivió 25 años dentro.
Y él no habla de eso.
Dentro del proceso. Y él dijo que él no se
pasaba para eso. Ay, no, tía, yo no me meto en eso. Yo hablen con ella lo que ya puedan contarle, yo no me meto en eso. Él vivió allá.
Porque él sí vivió allá.
Escucha.
Él conoció a los duros de allá.
¿Y ustedes alguna vez entraron?
Nunca.
Pasaban así.
No, es que a uno no le permitían. Es más, un día mi hermano pasaba con los audífonos por la calle al frente, porque por esta calle no se podía pasar. No. Eso no le permitían a uno acercarse, ni mirar siquiera. A uno le tocaba.
No mire para
no, allá. Uno no podía mirar hacia allá. Entonces mi hermano iba con los audífonos y se le vino uno. Digo, hermano, quítese esa vaina.
¿Los audífonos?
Le dijo a Kerwin, digo, no, pues yo estoy escuchando música, que se los quite. Lo obligaron a quitarse los audífonos a él, porque pensaban que era algún informante.
No se podían sacar fotos,
nada,
no se podían mirar.
Nada, 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 absolutamente. Eso era restringido bastante, bastante.
¿Y desde que desalojaron, sí mejoraron las ventas o no?
Pues, como tal, pues, sí, mi amor, ya. Pues como tal, sí, claro, y ya la gente viene con mayor seguridad.
¿Sí?
Más tranquilos, más que todo es eso.
Pero pues, imagino que igual todavía sigue el estigma del sector y eso.
Sí, por lo menos que don Alberto le preguntó a una de las que están lo de la restauración de lo del batallón, que por qué el Bronx, distrito
creativo.
¿Para qué? ¿Ah? No hubo respuesta. Entonces yo le dije, don Alberto, cállese el pico, que eso no le concierne a usted, porque Bronx es por alguno de los duros. Se pone el Bronx, se deja el Bronx y para de contar. Ustedes lo si quieren lo arreglan, lo modifican, pero bronce es bronce, eso como gente muy principal ahí tenía su perdón, voy a traer el salto. Entonces, ese es el porque pudieron haberle puesto
¿de las
la renovación del voto nacional o de renovación mártires, pero no tenía que darle el nombre.
Es que eso fue una, eso también es
una exigencia.
Porque eso es una estigmatización. La gente que vive allá no le gusta eso. No le gusta que le llamen el Bronx.
Exacto.
Sí,
y entonces
la L o el pedazo.
Sí, eso. Entonces le pusieron el Bronx porque es como una réplica del Bronx de Nueva York. Y el Bronx que hay en Cali y no sé qué más Bronx por ahí. Entonces por eso. Pero ya quedó y nos toca asumir que cuando me preguntan dónde trabaja, abajo de donde ella era la calle del Bronx.
¿Así tú dices así?
Y entonces, ¿qué digo? Si yo le digo
cerca
que,
a Plaza España.
No, porque la gente no reconoce. La gente, tú le dices cerca a Plaza España y no reconocen dónde está ubicada. Ah. Porque para la gente en Bogotá no es tan significativo eso. Significativo que yo haga. Yo trabajo cerca de donde era la calle del Bronx. Ya saben dónde era la calle del Bronx.
Claro.
Porque la gente asocia más la vagabundería, la porque que donde ven, donde la plaza es. Yo le digo que el Hospital San José, la gente, ¿dónde es eso? ¿Dónde queda el Hospital San José? No tiene ni idea.
¿Ni siquiera el Voto Nacional?
No lo reconoce. Yo misma que he hecho la encuesta, no reconocen Voto Nacional. Pero digo, ¿dónde era la caja abajo de dónde era el Bronx? Así, ya sé.
O San Victorino, ¿no? Tampoco.
Pero para arriba. Pero pues como mi local de comercio no está ubicado para San Victorino, sino así. O sea, la referencia que puedo dar es esa. Ay, señor.
Sí, entonces así se pueden hacer chiquiticas, eso se hace a mano.
No, pero sabes, yo también que quiero que tú pintes algo.
Ay,
no, pues lo que se te ocurra. ¿Y si encontraste las fotos?
Sí, yo tengo los cositos y las tengo. Las fotos sí las tengo, yo sé dónde están ubicadas, que no las he ido a buscar, pero las tengo las fotografías.
¿Y puedes traer ese álbum un día?
Sí, yo te traigo el álbum y tú me lo cuidas y yo te muestro.
No, es para todo. Que me lo des, para que vengamos y veamos entre los dos. O entre
este
los
es tres. El domingo hago el sacón de todo eso. Sí, el domingo hago, sí, porque el domingo saco todo lo que yo tengo de las cositas, ajá, de las fotos, para que ustedes miren las fotografías y ahí hacen una referencia.
¿Sabes también que estaba pensando en venir a tomarles una foto? Pero así bien.
No, bonitas.
Sí,
pero por favor, nos avisas para las
para ponernos chuscas, porque es que en la hora del trabajo uno así... Sí.
No, pues yo les aviso.
Por ahí claro. Mi hermana tiene una foto, qué chistosa, mi hermana tiene ahí en el una foto donde está mi madre.
¡Ah, sí! Mira, espérese,
esa foto, para Nicolás, para que se ría y vea.
¿En Monserrate? ¿Lo típico?
Sí,
eso era. Otro era.
Ahí en ese. Cerca donde era, abajito, cerquita donde era, ¿cómo era? ¿Un ley o era un tía, Doris? Arriba. Por cerca de la catedral,
mostrar
para que se ría.
El tía se acabó en todo el país, ¿sí?
Sí, se acabó.
Mira, ella es mi mamá, hace. Y él era mi papá.
Hace.
Ay, eso fue para un día de madre que fue.
Estos. Ah, no, pues sí, las fotos muestro. Más viejitas, todas chistositas esas. Sí.
Esta es mi mami cuando era joven en el,
al frente, allá.
Cerca a la iglesia de San Judas Tadeo, que es la que es, queda al frente de la República. ¡Ay, Nicolás!
Es que yo no soy de Bogotá.
No, San Judas Tadeo, no es esa que queda.
Al frente del Banco de la República.
No, sí, esa usted está mal ubicada.
Bueno, la iglesia.
La plaza de Bolívar.
¿Ustedes saben dónde quedaba la Registraduría Nacional?
Ah, ya.
La Registraduría Nacional. Hay un jardín, sí, la Registraduría Nacional. Por este ladito se viene uno, antes de esa iglesia que queda en una esquina. Es esto.
Esto.
¿Como en la octava?
No, la pajarera no, mamacita. Eso es Banco de la República.
No, esto está ubicado mal.
No.
Doris, que por Dios.
Ya ni si es no. Que esta es la niña, ¿no ve que esta es la séptima?
Sí, entonces, mira, a ver, hacia este séptima, lado, niños, hacia este mire. Lado queda la parte de la catedral.
No, señora, no, está mal ubicada.
Seguro que
esta es, hacia acá es donde quedaba o queda la Registraduría Nacional. Hacia, niña, si existe la misma reja que yo la vi que día que subí para la Cámara de Comercio. Hacia acá queda la iglesia, hacia el frente... A este ladito queda el Banco de la República, hacia acá, pasando ese parque, queda la Cámara de Comercio, que es por la séptima.
Por la séptima, sí.
La séptima.
Creo que ya sé cuál es.
Yo me parezco tanto a mi mamá que un día le dije yo,
ay, venga, ¿cómo
es? Una foto así.
A ver.
Ay, sí, es la misma que está.
Claro, de mi mamá. Ella es idéntica. En cambio, yo con mi papá.
Con el papá.
Y aquí, vean. Monserrat, ¿de quién no se tomó una legendaria foto?
No, los papás de ellos.
Bueno, sus papás, pregúntenle a sus papás si no se tomaron una foto.
¿Cuál es cuál?
A ver, ¿cuál es cuál? A ver.
¿Cuál es cuál?
Yo creo que...
¿Cuál es cuál?
Esa se me parece más a Doris.
¿Sí?
Doris
y
exactamente.
Sí.
Y ella es mi mamá, y aquí estaba mi papá reclamando el recibo de la foto. No le quedaron sino las manitos.
Ah, sí.
Exactamente, son fotos, vean, esta cuando yo tenía 2 años,
no,
lista para una cirugía.
Kerubín vino a existir cuando Doris tenía 11 años.
11 años.
Ah, Kerubín es menor que usted.
Claro, Kerubín tiene 41 años.
Kerubín no tiene nada.
¿Nosotros somos las cuchas?
Mi hermano no
y este
tiene...
es Pancho, que estaba chismoseando ahí en la ventana.
Ay, está lindo.
Mi hermano no tiene referencia de nada de eso. Mi hermano no conoce el campo de la finca.
Él sí no es de Santander.
Él fue muy bebé, pero muy bebé, muy pequeño. Eso.
Pero él ya, en su memoria ya no.
Mi hermano es más citadino al 100 que de campo, mi hermano no. Mi hermano nació aquí en Bogotá y para la finca lo llevaron una vez, tenía que era como unos 7 meses y nunca más. Entonces él no hace referencia que comer guayabas como nosotras, revolcarnos en el pasto, él no tiene esa
vea, nosotros aquí, vea, sí, que yo le decía a Erika en el este nacional,
sí, pero
solo de fachada, frente. Porque sí. No hemos entrado.
¿Y cuándo vamos a ir?
Sí, porque queremos, sí. Eso toca es un sábado por la tarde, mi amor.
¿Sábado por la tarde?
Sí,
bueno,
sábado
yo lo
por la tarde, nosotros programamos por la tardecita después de, cerramos aquí, nosotros, porque pues igual que, porque...
¿Mañana? Ah, no, me tiré.
No, mañana no. Muy encima.
Sí.
Pero
20,
mañana noche.
Sí, 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 sí.
De mañana noche se puede.
Sí, por ese de mañana.
Cuadraríamos eso en la semana para por y la miraríamos tarde. A partir de qué hora.
Sí.
Para que ya terminemos actividades y ya.
No, eso es una historia toda larga. Yo digo que.
Pero los sábados aquí ya cierran.
Hasta las seis
usualmente.
Pero
también,
pues como
pero
somos
pues
los dueños podemos tomar opción de que cerrar.
Te cerramos. Sí,
claro. Un domingo, ¿no?
Sí, pues si quieren
un domingo,
que como el domingo
sí,
que hicimos,
que ese recorrido,
plan, sí. Sin afanes, sin nada, que nosotros sí nos programamos, venimos para acá, para el centro, y es rico, porque el recorrido ese fue muy, muy, muy provecho para nosotros.
Este es más grande, este es más grande.
Ay, claro, es que yo sí soy muy coqueta, me dice la gente, ay, pero es que la gente que muestra todo en las redes sociales, que no tiene ni mierda, que si cada cual tiene su Face y muestra lo que le da la poder cagando.
Además, su merced, ¿cuánto? O sea, si queda allá en el Museo Nacional, pues allá le conservan las bandas.
¿Y qué? Sí, claro. Es que hay gente. Yo tengo una foto en ropa interior en el Face. Un día alguien me dijo, ay, tan lindo traje de baño, idiota, ¿eh? Que es que no sabe ni ver. Vea, yo tengo una foto y nadie me ha hecho un buen like. Hacen like para otra mierda, ¿eh? Le voy a para que ya. Y ahí, y tan siempre que yo abro y aparece la pinche foto, yo quise borrarla y no se pudo, no sé cómo pasó. Que se me fue para tu lado.
Pero este domingo ya queda muy encima, sí.
Sí, queda muy encima.
Y por lo que es el día de las mamás, sí. Y todo
ah,
eso.
Claro. Ah, no, pero que para el próximo domingo, ¿no?
¿Cuándo es el día de las mamás?
Yo no sé, yo sí, la verdad estoy más perdida. Estoy perdida. Igual no podemos hacer planes el domingo porque no tenemos el carro.
Ah, eso quedó para ese domingo.
Porque se llevó ayer a la tonería y pintura.
Ay, sí, porque me molesta.
Porque mi hermano le dio un guarapazo por un lado. Pero le muestro la foto.
¿El guarapazo?
Sí, claro, ¿no ve qué?
Nos conocimos por eso. Que nos dan como
no.
Vaina.
Ah, pero saben.
¡No!
¡Ay, hijo de puta!
Por este ladito, o sea, este es el bumper de delantero. Aquí está una unidad que afortunadamente no se la dañó. Y en la parte, en la partecita
¿no se dañó
de abajo,
la farola?
No se dañó. La unidad de esto es solo el bumper porque ya lo bajaron. Por la partecita de abajo, con un volardo chiquito que había en una este que Rubén se fue a meter por ahí. Y el sensor no le avisó y ¡tenga!
¿Y cuánto les bajaron?
850.
Es que esos golpecitos.
Cualquier toquecito es como vale. Entonces yo le digo, nada. Yo manejo mis paticas porque sé que.
Vamos a poner a
que hasta me que tropiezo y listo. Pero la verdad, ya acabo de conducir en Bogotá, es un caos terrible.
No, eso. ¿Ahorita?
Conduce a las 4 de la tarde es como, y después a las 5, no,
es
horrible,
o sea,
eso
no.
Prefiero andar hacia pata.
Que además, impuestos, gasolina, no se puede salir porque el pico y placa ahora.
Esa soy yo, Nicolás.
Uy.
Claro, en las épocas mozas, cuando uno tenía sus...
No,
mentiras, pues años anteriores, muchos años. Claro, ya es que ya uno a sus 50, a sus 50.
Sí, se ve súper linda uno. Sí, por eso yo les decía que el cuerpo no es ninguna misa de quinta. Ay, que yo no se encuentra de mi baño.
¿Qué diferencia hay entre la ropa interior y un vestido de la tela?
Pero la
gente las mismas piezas.
Y la gente dice... Ay,
y todo el mundo con la ropa interior... No, vaya a un balneario. Ah, sí, mira, lo estoy bañando la chica.
Sí, lo mira, pero hasta ahí.
O sea
la
que
madre,
cuando están en ropa interior sí se tapan.
La gente se dice, sí, qué bobada. Sí, lo mismo.
Nosotras hemos visto que nosotras somos las, cuando vamos a tierra caliente, las piscinas, somos las últimas en ponernos el vestido. Eso, las afiebradas salen allá con su bicicleta, un cachetero.
Y una camiseta. Sí, yo no sé por qué. O sea, yo digo que las piscinas no deberían permitir ese tipo de ropa.
Ah, nada.
¿Camiseta?
Camiseta y bicicleta, no las mueres.
Pero es que ustedes tienen un cuerpo bonito, pero si la señora no se siente.
¡No! tallas.
Pero es que mire, hay vestidos de baño para todas las tallas.
Y formas.
Bueno, yo ahí tengo una objeción porque es que yo soy muy blanca y yo me quemo con facilidad. Yo me voy con sombrero y
yo
con
estoy quemado.
Bueno, pero es que existen los bloqueadores.
Pero es que en todo el cuerpo.
Claro, sí, es de cuidado. Pero yo no creo que la niña no se va a poner un vestido de baño.
Ah, no, el pudor. Si es por pudor, no, no, eso sí ya.
Cero pudor.
Yo hice teatro y me tocaba cambiarme delante de todo el mundo porque no había tiempo de nada. ¿Y quién se atrevía a mirarlo? No, no, no.
Uno está en lo de uno. Sí, yo, o sea, yo digo que eso es tontería.
No, es que es la morbosidad. Lo que pasa es que la maricona tiene alma. Una, al menos puede decir, vea, Pedro me acompañó y con Pedro charlé, Pedro me aportó tal cosa, pero una vaina.
Sí, un muro ahí.
No, yo no
¿Eso suelo, se encuentra en las postales?
No suelo tomarme fotos con cosas así como...
Ah, no, eso entonces, sí, cuando vayamos al museo, no, sí, porque hay unas pinturas, hay pinturas famosas y tiene que usted, al lado del Rembrandt, al lado del Picasso.
Uy, era un Rembrandt.
Os digo, porque a ver, yo me imagino un Rembrandt, ¿verdad? Mira, al lado del Rembrandt, vea. Claro.
Pero sí.
Claro, hay pintores, hay boteros.
Y a uno le pregunta. Bueno, pero no es que me la tomé. Ay, yo no sé, era como, no tengo idea de cómo era, pero yo me la tomé ahí como por gusto.
Si uno tiene que también conocer la historia, porque qué tontería.
Tiene que saber de que cuando nosotros vamos a un restaurante, explicamos, estábamos sentados comiendo ta, esto. Y así la gente, delicioso, ¿cuánto punto le da? Tal punto, le recomiendo tal cosa. Yo recomiendo hasta médicos, veterinarios. Todo.
Mejor dicho.
Yo soy ahí.
Soy influencer.
Yo sí soy de locas fotografías.
Es que yo no he encontrado a alguien. Yo pudiera manejar una red social influencer. Créame que yo sería de todo. Pero no sé manejarla.
Hay gente que la sabe hacer.
Yo no sé, porque seguro que yo para
comer. Se la buscamos y la decimos.
Yo sí. Yo veo esas ideas que son unas estupideces que dicen y cuántos la yo por qué no.
Sí, la gente detrás.
Hay ganas, la que uno dice...
Porque la
por esto paga.
Mire, como yo le decía a mi hermana, si yo siendo mujer y yo me levanto una vía, qué escándalo y cómo subo cosas de redes sociales. Si yo hoy consumo perica y me voy, volteo los ojos, subo like. Pero cosas que aporten, no.
Cosas de que
verdad, eso no sé, como eso para no es
mejorar.
No. Bueno, un día yo, a mí se me ocurrió, pero dije, yo mejor no porque me cierran la valla. Tenía.
Qué locura.
Oiga, con tanta vida tan idiota que se llama.
Que no las parecen,
disfrute su
por lo menos todas esas mujeres que han matado a las parejas. ¿Por qué? Porque son dependientes de ellos. Porque sin su marido no puedo vivir y es que yo no me puedo separar. Porque es que es el padre de mis hijos.
Pero bueno, tampoco es tanto culpa de ellas. O sea, sí, concuerdo con ustedes. Deberían ser un poco más empoderadas.
Más berracas.
Mira, hombre, también es lo que les enseña.
Es que es lo que les enseña.
Mi papá y mi mamá.
En cambio, ustedes nacieron berracas.
No, pero
mamá es que, son de campo.
¿Y ellos cuál universidad tuvieron? Escasitamente fueron a la primaria y eso pocos años.
Pero eso tampoco se ve en la. O sea,
no. Y mi padrecito y mi madrecita, ¿quién les enseñó pues cómo comportarse? No,
o
nada.
O cómo tener una familia.
¿Y tu
mamá también era de allá?
Campo, claro. Mi mami no pudo estudiar. Mi mami no sabe leer ni escribir. No quiso aprender porque nosotros quisimos enseñarle, pero ella te estaruda que no, y no se le podía cambiar su
ella chip. Fue sometida por mi abuelo.
Por mi abuelo. Porque
a no aprender a leer
eso. Ella era la que era la trabajadora, la que le crió todos los hermanitos de ella, porque mi abuela murió muy joven.
Ah,
y como mi abuelo tenía finca, entonces mi mamá era, entre comillas, la manteca de todos.
Pero también era de ese pueblo en Santander.
Claro. Entonces yo decía dentro
entonces
de
ella se la sometieron a ella, a ese tipo de
vida. A ese tipo de vida. Entonces mi papá la vio que era una persona muy trabajadora y él no quería una vieja loca, sino construir un hogar, una familia. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Salir de su casa, porque mi papá también sometía a mi mamá.
Claro, ellos eran recios, eran machistas.
Entonces mi mamá se acopló a eso. Por eso digo, cuando mi papá se fue, mi mamá quedó en un limbo. Mi mamá ella recibía órdenes. Mi papá le daba también órdenes. Entonces mi mamá quedó en un limbo, quedó desajustada a mi mamá cuando mi papá murió.
Porque pues ella ya no recibe órdenes de
entonces,
nadie.
Entonces nadie le da órdenes a mi mamá. Mi mamá quedó como desestabilizada porque ya tiene una persona que le hace las cosas. Entonces mi mamá, ¿de quién recibe órdenes?
Claro, toda
nosotros mantenemos aquí, nadie le da órdenes a mi mamá. Entonces mi mamá tuvo una desestabilidad tenaz. Y yo por eso, yo soy soltera.
y a mí que venga un patio. No, chao, moscorropio, y me venga a poner las trancas.
Porque es que nosotros no permitimos esos abusos.
Entonces yo no lo quiero para mí.
Y cuando nosotros escuchamos algo así, uy, vea, nos da tanta piedra que hasta vaciamos a la tonta que nos está contando el problema.
No, pero el huevón es el tipo.
No, porque es que ellas son pendejas.
Para un agachado montado.
Es que mi marido, mire, es que... Pero es que es buen padre. Le digo, o es todo o es nada.
Somos calle antes y después del bro, nosotros somos
la intro y el cierre sonoro de este episodio es gracias al grupo musical Free Soul. El tema es Nosotros Somos Free Soul, Smith, Chira, Conde, Spitia.
Parado en el ring, una